COPE Alicante.
Estar informado.
Para la información más cercana, ¿cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a la sintonía más cercana aquí en la provincia de Alicante. Hasta la 1:30 les vamos a acompañar en esta jornada donde la incidencia acumulada 14 días sigue en ascenso y alcanzamos ahora mismo los 40 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, y por duodécima semana consecutiva, la Comunidad Valenciana se mantiene por debajo de los 50 casos, que eso implica riesgo bajo de contagio. En cuanto a los contagios, precisamente, pues han registrado 203 nuevos positivos y aumentan también los enfermos hospitalizados. Esto va en aumento. Así que mucha precaución, porque esto es cosa de todos y aunque tengamos una incidencia acumulada que esté o que implique riesgo bajo de contagio, hay que tomar todas las medidas y no relajarse, a pesar de que ya haya finalizado el toque de queda y se haya ampliado ligeramente el cierre en el sector hostelero y ocio nocturno. Bueno, ayer les contábamos que desde el sector de la restauración se realizó un informe para conocer el impacto que está teniendo la COVID en la hostelería de la provincia de Alicante. Este informe, entre otras cosas, destaca que el sector ha tenido una pérdida de facturación de unos 1.800 millones de euros el pasado año. Supone más o menos una caída del 39%. Es un informe pionero a nivel nacional y hoy queremos conocerlo un poquito más a través de el presidente de ARA, que es César Anca. Y también hablaremos de turismo. Haremos turismo por la ciudad de Alicante. Hoy nos detendremos en en un parque. Como saben, María Campillo, nuestra guía turístico, realiza rutas por la ciudad, donde da a conocer la historia, las anécdotas más destacadas. Bueno, pues bien, al turista que visita nuestra ciudad le llama la atención que en Alicante le hayamos puesto nombre a una plaza de una persona que no es alicantino. Luego escucharemos de qué plaza y qué persona se trata. Será a partir de la 1, como siempre. Un fuerte abrazo de José Ramón Zaragoza al control técnico hoy, de quien les habla Denis Rodríguez. Lo primero es conocer cómo viene el tiempo para esta jornada de martes. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos cielo poco nuboso despejado. En cuanto a las temperaturas, irán en ascenso. En Alcoy alcanzaremos 28 grados de máxima. También en Orihuela, en Denia alcanzaremos 27 grados y en Alicante alcanzaremos una máxima de 26 y una mínima de 19 grados. A estas horas, ¿cómo se circula por las principales vías de la ciudad de Alicante? Pues como siempre, vamos hasta la sala de control de tráfico y allí lo observa todo. Vicente Linares, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días. Pues ahora mismo se circula bastante bien, no tenemos ninguna incidencia importante. Tráfico más intenso en la zona centro, en la avenida de Alfonso Sabio, los alrededores de la Plaza de la Estrella, avenida de Salamanca, y también en la zona sur de la Gran Vía, pero de momento solamente circulación intensa, sin llegar a producirse retenciones.
Son las 12:53 minutos, estás escuchando Herrera en COPE Alicante, y a estas horas nos vamos hasta la redacción de COPE para conocer la última hora que tiene nuestro compañero Carlos Cuenca. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Avanza la vacunación en la provincia de Alicante contra el coronavirus. Recordamos que mañana miércoles se espera el segundo avión con vacunas en Valencia y que la Generalitat pretende batir su récord de dosis inyectadas esta semana. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana sigue registrando, como decías, más de 200 contagios diarios. El último parte deja 43 positivos en la provincia de Alicante y ningún fallecido a causa del coronavirus. Hoy se encuentran hospitalizados 31 pacientes en esta provincia y 7 de ellos están en la UCI. Mientras tanto, en las universidades alicantinas ha comenzado esta mañana, este martes, la prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad, que se desarrolla esta semana y que regresa a las universidades después de que el año pasado se llevase a cabo en los institutos para una mayor seguridad en el año de la pandemia. Esta mañana han comenzado los exámenes para 4.234 alumnos en la Universidad de Alicante y 4.338 en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este martes los nervios habituales y la seguridad y separación de alumnos que marca esta situación de pandemia. El Ayuntamiento de Alicante anuncia que da comienzo el año Manzanares, el año en homenaje al torero alicantino, del 20 de junio de 2021 al 24 de junio de 2022. Se cumplen 50 años desde que Manzanares padre tomara la alternativa en la Plaza de Toros de Alicante y la Feria Taurina llega desde el 24 de este mes con su hijo en el cartel, con el Julio Enrique Ponce, entre otros. El homenaje del Ayuntamiento y la familia a Manzanares incluye una ruta de tapas y exposiciones de fotógrafos alicantinos y del busto que Morante de la Puebla ha regalado a Alicante, el busto en bronce del matador de toros que se va a poder ver junto a la Plaza de Toros de Alicante desde el 27 de junio. Y en sucesos, la Guardia Civil ha desmantelado una banda liderada desde prisión por Iván Rodero. Es uno de los narcotraficantes más famosos del estrecho de Gibraltar, que habilitó una nave industrial en Bigastro, al sur de la provincia de Alicante, como una de las primeras fábricas de hachís y derivados en España. Según ha informado hoy la Guardia Civil, se han incautado más de 8.300 kilos de esta droga de hachís en una nave industrial, en una fábrica de producción de esta sustancia en Bigastro.
Y en materia deportiva, a las 3:25, recuerden que está Deportes Cope y hoy estamos esperando la llegada al Rico Pérez de Toni Freixa, que como saben es el principal candidato a liderar ese nuevo proyecto del Hércules. Juan Francisco Millán, buenos días.
Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, aquí estamos en el estadio José Rico Pérez. Se estima que a lo largo de los próximos minutos llegue el principal candidato a liderar ese proyecto del Hércules en la cuarta categoría del fútbol nacional, Toni Freixa, el abogado catalán, ex candidato a la presidencia del Barcelona en las últimas elecciones hace escasamente 4 meses. Las conversaciones están avanzadas, pero evidentemente todavía quedaban algunos flecos por perfilar y esos flecos deben perfilarse a lo largo de la semana. Ambas partes son conscientes de que el acuerdo económico y de gestión debe producirse en los próximos días. No se debe demorar mucho porque evidentemente la planificación tiene que echar a andar. Uh-huh. Estamos camino de la segunda semana de junio y evidentemente los equipos ya están planificando la próxima temporada y el Hércules anda muy paralizado al respecto. Así que pendientes, hablaremos en Deportes Cope a las 3:25 de si llega Toni Freixa, de si hace su primera valoración como principal candidato a liderar el nuevo Hércules y también sensaciones, ¿eh? En el tiempo de tertulia, hoy tertulia XXL, es la última de la temporada, el próximo lunes empieza el especial Eurocopa en COPE, solo tendremos 10 minutos de programa local, así que la última tertulia XXL de la temporada con el protagonista de los últimos días, Toni Freixa, a ver si podemos contar qué ha dicho y cuáles son sus sensaciones en su llegada al Rico Pérez.
Pues ahí estamos, haciendo guardia, esperando a Toni Freixa. Te lo contamos a las 3:25. Adiós, Juanfran, adiós.
Un abrazo, hasta ahora.
Ahora alcanzamos 12:58. A esta hora ya saben que tenemos estos buenos consejos.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás. Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. Obtén tu oferta ahora en
compramostucoche.es. Cuando llega el buen tiempo, apetece una horchata fresquita a cualquier hora del día. Aprovecha que está de oferta y llena la nevera. Hasta el 14 de junio en Consum, la horchata chufi a solo 1,35. Consum, juntos es cooperativa.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Clínica UME. Toda la atención médica o sanitaria que precise en su casa. Infórmese en el 965 21 42 66.
Si quieres que a tu paella le canten...
Esa paella como mola, se merece una ola.
Empiézala muy bien con Aneto, el único caldo para paella en Tetrabrick hecho solo con pescado y marisco fresco. Con Aneto natural 100%, tus paellas empiezan muy bien.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes ahora mismo de Internet, uno de los servidores online más potentes de todo el mundo, Fastly, ha sufrido un fallo. En el argot informático se conoce como que se ha caído el servicio, lo que ha provocado que muchas webs a nivel global hayan quedado inoperativas. Te hablo de periódicos como el New York Times, el Guardian, la CNN, la red Twitch o Spotify, y en España periódicos como El Mundo o Marca, no solo medios de comunicación. La caída de Fastly también ha afectado al propio gobierno británico. Comprobamos si se ha solucionado ya el problema. Londres, Paloma García Ovejero.
Sí, aparentemente ya se ha restablecido, pero durante la última hora se ha desatado el pánico. La BBC, el Guardian y Financial Times han empezado a desaparecer de las pantallas, con muchos otros medios internacionales, pero también gov.uk, el portal oficial del gobierno británico, presentaba error 503, service unavailable, es decir, no hay servicio disponible. Ahora mismo funciona, pero advierten, cuidado con iniciar trámites administrativos porque no podemos garantizar su continuidad.
Los informáticos consultados por COPE piden prudencia porque, a pesar de que, como decimos, buena parte de esos de esas webs sean restablecidas a su servicio, hay que esperar porque a veces vuelve a caerse de nuevo. Vamos a estar pendientes de Internet, por tanto, tras la caída de Fastly, un servidor online de los más potentes de todo el mundo. Te cuento también que el gobierno de Sánchez rectifica apenas 3 días después de publicar en el BOE las nuevas restricciones para la hostelería y el ocio nocturno. Son decisiones que afectan a aforos, que afectan a horarios y que planteaban incluso el cierre del interior de bares si la incidencia en esa comunidad superaba los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora, después de rectificar, elimina estas limitaciones que aprobó sin consenso en el Consejo Interterritorial de Salud y después de que la Audiencia Nacional escuchara el recurso que presentó la Comunidad de Madrid. Por Herrera en COPE ha pasado Juan Luis Jarillo, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo. La semana pasada ya nos advirtió de que las medidas de sanidad no eran de obligado cumplimiento. Hoy, este profesor habla de indefensión para hosteleros y comerciantes.
La indefensión, lo que está creando verdaderamente, pero al ciudadano, al autónomo, al empresario, sobre todo los que estamos hablando del ocio nocturno, al hostelero, le está creando una indefensión clara, porque es que te levantas por la mañana y no sabes lo que va a pasar. Porque claro, si la incidencia sube o baja y la norma se va a basar en una incidencia que es arbitraria, muy difícil determinar. Entonces, el derecho no puede funcionar así.
En Gijón se investiga la muerte de un bebé de 23 meses por supuestos malos tratos. Ingresó inconsciente en el hospital. Marcos Martín.
Inconsciente y con graves heridas internas que le provocaron la muerte el pasado domingo. La autopsia ha determinado que pudo haber sufrido malos tratos y fueron los sanitarios los que en el propio hospital alertaron al juzgado de guardia. Ahora la investigación corre a cargo de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional. Todas las vías están abiertas y los agentes están entrevistando a los padres del pequeño, también a sus abuelos, que son los que le llevaron al hospital al sufrir un desvanecimiento cuando se encontraba con ellos el pasado jueves. La investigación se centra también en saber si el niño tuvo contacto con alguien ajeno a su entorno directo que hubiese quedado a su cuidado en las últimas semanas. Su funeral e inhumación se celebra esta mañana.
Y esta tarde se decide qué vacuna se ponen los jugadores de la selección. José Luis Corrochano.
Ha surgido un nuevo problema en la vacunación de la selección. Ha anunciado esta mañana el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, que esta tarde la Comisión de Sanidad va a aprobar que mañana se vacunen. Pero el problema ahora es que la monodosis Janssen no está indicada para la edad de los jugadores de la selección española de fútbol. Veremos finalmente qué vacuna se ponen. Este es Luis Rubiales, el presidente de la federación, a Radio Marca sobre la conveniencia de la vacunación de la selección.
El revuelo, yo no soy consciente del revuelo. Yo creo que lo que hemos hecho es intentar en todo momento hacer lo mejor por nuestros jugadores y además con el debido respeto y la lealtad como deben de hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del gobierno.
El último en incorporarse a la burbuja paralela que ha creado Luis Enrique es el portero del Chelsea, Kepa. Y en Roland Garros hoy tenemos dos españoles en juego, Davidovich y Badosa. La española está jugando a esta hora. París, Ángel García.
Y de momento malas noticias porque se acaba de escapar el primer set. Lo ha perdido Paula Badosa después de estar 2 breaks arriba. Ha acabado cediendo ante la eslovena Zidane por 5-7, así que toca remontar. Acaba de empezar el segundo set. Recordemos que a las 4 de la tarde va a jugar Alejandro Davidovich ante el alemán Alexander Zverev y ya ha entrenado Rafa Nadal, que mañana va a buscar las semifinales de Roland Garros hacia las 3 de la tarde ante el argentino Diego Schwartzman.
La cita con el fútbol es esta noche a las 9 menos cuarto, España-Lituania en Leganés.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis a un obispo valiente que plantó cara a los terroristas del Daesh y que ha sido un testigo de los sufrimientos del pueblo sirio durante todos estos años.
Permaneció en su pueblo incluso cuando el Daesh estaba a las puertas de Hasaké, la ciudad en la que era obispo, en el noreste de Siria, y pidió a sus sacerdotes que no huyeran. Jacques Bernan Indo fue nombrado arzobispo sirocatólico de Hasaké Nisibi en 1996. Su ministerio estuvo siempre guiado por la defensa de la libertad del pueblo que se le había confiado en medio de un auténtico avispero, ya que su diócesis estaba enclavada en una zona controlada por los kurdos que el gobierno de Damasco nunca ha reconocido. Promovió viviendas para jóvenes, impulsó Cáritas y fortaleció las escuelas que consideraba esenciales para el futuro de su comunidad. Cuando viajaba al exterior y se reunía con políticos, siempre alzaba la voz pidiendo justicia para el pueblo sirio martirizado por la guerra. Ha fallecido hace pocos días en París debido a una grave enfermedad y nosotros vamos a recordar su figura al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Seis minutos que pasan de la una del mediodía. 24 grados marca el mercurio a estas horas en la capital de la Costa Blanca. Bueno, bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a estas horas a la sintonía de COPE Alicante, tenemos que hablarte de un estudio. Se ha realizado por primera vez, es pionero a nivel nacional y sirve para estudiar el impacto de la COVID en la hostelería de la provincia de Alicante. Este estudio está promovido por la Asociación de Restaurantes de Alicante, por ARA. Está realizado por la consultora EY, con la subvención también del Patronato de Turismo Costa Blanca, y refleja, entre otras cosas, que la restauración de Alicante perdió 1.800 millones de facturación el pasado año, además ya de la destrucción de empleo, ¿no?, que ha conllevado todo ello. Queremos conocer un poquito más este estudio con el presidente de ARA, él es César Anca. Querido César, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, pero lo que me extraña, César, primero que, bueno, se ha hecho un estudio pionero, ¿no?, a nivel nacional para conocer ese impacto en la hostelería, pero que se haga un estudio por primera vez aquí en la provincia de Alicante y que se hayan tomado decisiones durante todo este año que afecta al sector hostelero sin conocer cuál es su situación, esto choca un poco, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esto es para que la gente que nos está escuchando pueda entender de lo que nos llevamos quejando durante tanto tiempo, ¿no? Cuando se hablaban de ayudas, cuando se hablaban de intervenciones en el sector, claro, nosotros decíamos, bueno, antes de dar ayudas o compensaciones tendremos que saber cómo estamos realmente. Habrá que hacer un estudio realmente potente y concienciado de ver cómo estamos. Sí. Y cuando esto lo pedíamos, nadie nos respondía. Entonces, bueno, pues salieron las primeras ayudas. La gente puede escuchar 600 millones, 300 millones, pero es que realmente eso ha llegado a bien poco. Entonces, por eso quisimos hacer este estudio en profundidad para saber realmente cómo estábamos, cómo estaba el paciente, qué necesitaba, qué cantidad de dosis de medicamento necesitaba para sobrevivir. Y este es el fruto de ese estudio.
¿Y en la situación en la que está el sector hostelero está peor de lo que creíais?
Sí, bastante peor. Pero bueno, hay que ser valientes, hay que ver cómo estamos y ponernos a trabajar, que es lo que queríamos. O sea, de hecho, este estudio no se queda solo en un simple estudio de saber cómo estamos, sino a partir de saber cómo estamos, pues vamos a trabajar en salir adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, y sobre todo, también en qué tipo de hostelería queremos para la provincia y dónde nos queremos situar. O sea, ya que estamos así, vamos a empezar a cambiarlo y vamos a modernizarnos todos. Así que este estudio es muy amplio y además, bueno, muy muy potente.
Bueno, yo he dicho, por lo menos el pasado año, la restauración sí que ha perdido en Alicante 1.800 millones de facturación. ¿Pero qué otros daños ha creado la COVID en el sector hostelero?
Pues mira, realmente son 2.600 millones de pérdidas el año pasado, en el 2020. Pero es que lo más dramático de la situación son la destrucción de más de 3.500 puestos de trabajo. Estamos hablando de unos puestos de trabajo que cuando hubo el crack de la construcción en el 2008, uh-huh. el sector de la hostelería fuimos, digamos, el cobijo de mucha de esa gente. Y bueno, viendo ahora cómo está la construcción, que bueno, sí que aunque va empezando a moverse, no es mucho menos lo de aquellos años, el sector del comercio, que también está en una crisis súper profunda. Y si nosotros ya no quedamos, estamos hablando de gente, de personas, de familias, que van a tener muy difícil su colocación en otro sector. Entonces estamos hablando de un drama social bastante profundo, que es realmente lo más triste de este estudio, ¿no? Lo que saca a la luz este estudio. Sí. Aparte de los negocios que se han perdido, de las familias que, bueno, pues han arruinado su vida con los negocios. Pero bueno, hay para todos, por desgracia.
César, se pierden, bueno, 3.500 puestos de trabajo, ¿no? Es lo que refleja más o menos el estudio. ¿La recuperación puede ser más rápida que una crisis económica como la del 2008 o 2012? Al igual que se ha destruido, ¿se puede recuperar también de una manera rápida?
Sí, sí se puede. Sí se puede, pero para eso hay que ponerse a trabajar y hay que ser ambiciosos en proyectos de promoción, de expansión, de promoción de marca y de zonas turísticas. Entonces, y sobre todo, como siempre hemos dicho, y que nos quiten estas limitaciones que seguimos teniendo. Date cuenta que todavía seguimos con limitaciones en nuestros negocios de aforo y de espacios, porque las barras no se pueden usar y la limitación de aforos está todavía al 50% del interior. Uh-huh. O sea, seguimos con esas limitaciones que impiden que los negocios vayan a más y que podamos contratar a más gente.
Mira, me hablas de las limitaciones. No sé si has escuchado, con esto de que ha finalizado ya el toque de queda aquí en la Comunidad Valenciana, sí. que éramos la única autonomía todavía que la llevaba a cabo, ¿no? Hay expertos sí. sanitarios que no ven con buenos ojos la reapertura, por ejemplo, del ocio nocturno, porque consideran que van a aumentar los contagios, que nos vamos a relajar.
Esa es la historia de siempre, el que llevamos escuchando desde el principio, y los datos que hay, y estos son reales y están ahí, son que cada vez que hemos estado el sector de la hostelería cerrado, los datos han subido, pero vamos, exponencialmente. Con lo cual, una vez más, tenemos que decir, nosotros no somos los culpables, nosotros somos la única herramienta que tienen las administraciones para controlar las reuniones sociales. Porque vamos a ver, ahora aunque nos permitan abrir hasta las 2 de la mañana el ocio nocturno, ¿qué piensan? ¿Que la gente cuando cierre el ocio nocturno se van a ir a su casa o van a continuar la fiesta en otros lugares? Yo creo que están más controlados en los locales. Y a eso sí, aquellos locales que no cumplan con las normas, pues duro y a cerrarlo si hace falta. Ni más ni menos. No creo que tengamos que pagar justos por pecadores.
A las 2 de la mañana estará todo cerrado, ¿no? Y si uno no va a poder beber tampoco en la calle.
Bueno, hacemos una apuesta de ver qué es lo que va a pasar.
Sí, son fechas también estivales. Hay mucho cansancio, lógicamente. Todos estamos ya cansados de esto de la COVID. Pero es verdad que, bueno... Sí.
Me gustaría pensar que no, pero por desgracia todos creemos y sabemos que va a ser así, porque ha sido así hasta ahora. Uh-huh. La hostelería ha estado cerrada y las reuniones se seguían produciendo, pues bien en apartamentos turísticos, en fincas, en casas privadas, en fin, etcétera, etcétera, y por eso subían los contagios, no por culpa de la hostelería. Por eso digo que nosotros somos la única herramienta que se tiene para controlar todo esto.
Uh-huh. Bueno, este informe que hicieron público ayer, el objetivo que pueda tener este informe es, pues, para tomar decisiones políticas quizás más acertadas de las que se han adoptado, entre otras cosas también con la llegada de las ayudas, por ejemplo, a nivel europeo y a nivel estatal, incluso también autonómico, uh-huh. que puedan ir dirigidas a salvar aquellos sectores que lógicamente lo están pasando mucho peor, ¿no? Porque ya se conoce una radiografía mucho más real de lo que está pasando.
Sí, realmente es por un lado para demostrar que esas ayudas que anunciaron con bombo y platillo eran insuficientes, porque con estos datos se puede ver perfectamente. Por otro lado, también para, de una manera también pues más atrevida, las administraciones públicas también se atrevan a que vean, viendo la realidad de la situación, que se atreven a llevar planes de actuación, de más promoción turística, de más ayuda a lo que es el sector privado con las empresas, de esos impuestos municipales que pueden ser un poquito más, liberados o con facilidades de pago. En fin, yo creo que nos tenemos que poner todos a trabajar para salvar la mayor cantidad de empresas posibles y de esta manera la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles. Porque además el sector de la hostelería es una industria principal aquí en la Comunidad Valenciana y en la Costa Blanca más que en otras.
¿Crees que, César, se hubieran tomado quizás otras decisiones a nivel político también si se hubiera elaborado este informe anteriormente para conocer cómo estaba el sector o no? ¿O cree que los políticos hubieran tomado las mismas decisiones que se han tomado?
Pues mira, yo lo que no llegaba a entender es por qué no se hacía este estudio. O sea, porque creo que cualquiera en su casa o en su empresa, cuando tiene un momento de crisis, pues hoy hace una valoración, hace una tasación y mira a ver cuáles son los daños, ¿no? Para poder actuar y poder corregir y poder subsanar los problemas. Pero es que aquí no se ha hecho nada de eso. Aquí se han hablado de miles de millones de euros, de ayudas europeas, de fin, de cosas, de humo, porque al final ha sido humo, sin saber realmente de lo que hablábamos. Y con este estudio realmente se lo hemos dado justamente para eso. Mira, aquí tenéis el estudio, ahora veis la gravedad de la situación, vamos a ponernos a trabajar. Pero vamos a ponernos a trabajar todos, el sector público y el sector privado, juntos de la mano para sacar esto adelante. Y encima, para mejorar aquellas cosas donde estábamos fallando, poder subsanarlas y ser un sector moderno, pues cara a los tiempos que vienen ahora.
¿Os han dicho algo los políticos viendo un poco este informe o no?
Bueno, pues ya sabes que qué bien lo hemos hecho, pero vamos poco más, o sea que no, seguimos con las mismas peleas entre bandos, entonces pues es un problema, seguimos estando nosotros al medio. Sabemos que esto lo tenemos que sacar nosotros solos, como es así, o sea, que nos dejen trabajar y bueno, pues seguiremos construyendo y bueno, pues intentaremos que ellos se puedan acoplar a todo lo que tenemos proyectado en el futuro para que el sector público y el privado, que es donde tiene que estar la base de la recuperación, pues salga adelante.
Claro, seguir construyendo, pero con una campaña estival que, bueno, tiene una incertidumbre, ¿no? Porque es verdad que el turismo nacional es el que va a tirar del carro, pero es que el extranjero todavía está en el aire, ¿no? Entonces,
el extranjero está muy en el aire, porque además es que tampoco se ha hecho nada, ni desde el gobierno central ni del autonómico también bastante poco, o sea, y vuelvo a decir, si nosotros fuésemos una zona del interior de Castilla, pues todavía lo podrías entender, pero nosotros somos una zona donde el turismo representa, vamos, una industria muy potente y vamos, no entendemos que hayan dejado esto al azar, que sigamos con todas estas limitaciones y dando una imagen al exterior de zona peligrosa cuando somos la parte, vamos, la zona del país donde menos contagios hay y los niveles son más bajos. Pero no lo llegamos a entender.
¿Y eres optimista con la campaña de verano o no?
Sí, soy optimista porque el destino de la Costa Blanca, afortunadamente, bueno, aquí tenemos fama de recibir muy bien a los turistas, de acogerlos, de darles todo el cariño del mundo, entonces eso se queda ahí, lo tienen guardado y lo hemos visto en cuanto se quitaron los cierres perimetrales, cómo han vuelto los turistas nacionales y por supuesto que vendrán los extranjeros. Entonces, bueno, yo soy muy optimista, la verdad.
Si le damos buen trato y encima tenemos la incidencia acumulada más baja de toda Europa, pues
y además una buena gastronomía que tenemos, que es variada y rica además.
Sí, bueno, si hubiéramos tenido vacuna y tapa ya lo hubiéramos bordado, ¿no?
Seguro que claro. Sí, vendrían de todos lados.
Claro, vacuna y tapa, y que se vengan todos para acá. Por cierto, ¿están vacunados?
Lo podemos proponer.
¿Están vacunados ya o no?
Yo todavía no, yo todavía puedo decir que soy de los jóvenes que no han vacunado. Estoy presumiendo, pero me queda poquito.
Me ha gustado ese matiz, de los pocos jóvenes que todavía no. Bueno, toca esperar, ¿no? Cada uno a su turno.
Que esperar, exacto. Sí que pedimos que nosotros, que bueno, el sector de la hostelería, puesto que estábamos incluidos dentro de ese sector de riesgo o zona de riesgo, que fuésemos de los primeros en vacunar como sector de riesgo, pero bueno, también nos ignoraron y no nos hicieron caso. Así que tenemos que esperar a que nos toque por edad.
Sí, señor. Bueno, pues gracias, sobre todo por realizar ese informe, para conocer cómo está el sector y bueno, pues mucha fuerza para los próximos meses que están por delante,
Pues muchísimas gracias de verdad y gracias a todos, a proveedores, a nuestros clientes y amigos que han sido los que realmente, gracias a ellos, hemos podido aguantar el mayor número de negocios posibles y puestos de trabajo. Gracias de verdad.
Bueno, sí, ya veis, los fines de semana creo que no hay mesas. Hemos salido todos a lo loco, ¿eh?
Sí, y aquí estábamos esperando para daros todo el cariño.
Y que sea así. César Anca, presidente de ARA, un fuerte abrazo, amigo.
fuerte abrazo, gracias, cuidaros mucho.
Que hay que apoyar al sector hostelero, pero con cabeza, que más de uno se nos viene arriba con que parece ya que esto estamos ya en la normalidad. No. A pesar de que tengamos la incidencia más baja, mantengamos la distancia, utilicemos la mascarilla y pasemos el verano de la mejor manera posible para que el sector, sobre todo hostelero, viendo que está subiendo ahora mismo la incidencia acumulada, pues no sea el primer perjudicado, porque si suben los contagios y sube la incidencia acumulada, al primero que le van a cortar el grifo es a la hostelería. Y ya les digo, algunos incluso decían, es que preferimos cerrar a la hora que estamos cerrando, con tal de poder abrir todos los días y que no se vaya esto de madre, porque si no, entonces sí que tenemos que cerrar. Así que es cosa de todos. Venga, 1:20, hacemos una pequeña pausa y vamos a hacer un poquito de turismo con nuestra guía turística, que ya está por aquí, que es María Campillo.
Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, el solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. ¡Wow! Obtén tu oferta ahora en...
compramostucoche.es.
Quiero preguntarle a Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Pocos cambios. Estás dando una noticia, Paco, que para mí es nefasta para el seguidor del Madrid.
Hay
una
contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Si el Madrid ficha una bestia, será porque ha vendido mucho y será a finales de agosto. De las 33 fichas, el Madrid cree que solo 3 están a punto de ser liberadas. Uno Ramos, otro Varane y el otro Isco. Creen que Marcelo no...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte. Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Composte y elegante y de alegre sembrante, me arreglo y así calo, yo voy a disfrutar, porque es un día grande, hoy salgo yo a la calle, recorro yo Alicante, dispuesto a gozar.
Mira, pues vamos a recorrer Alicante, que ya está por aquí nuestra guía turístico, María Campillo. María, buenos días.
Hola, buenos días, Dani.
Oye, me llama la atención, los turistas con los que, bueno, pues te reúnes, Juan, para hacer la tournée por la ciudad y contarles la historia y las anécdotas, me contabas, es que cuando llegamos a una plaza de Alicante me preguntan por qué se le ha puesto el nombre a la plaza sin que esa persona sea alicantina, ¿no?
Así es, justo este fin de semana pasado, mientras hacía la visita guiada, una pareja de Galicia, en concreto de Ferrol, me pregunta, oye, ¿por qué en Alicante tenemos un parque y un monumento a Canalejas si no era alicantino, sino de Ferrol? Claro, ellos tirando para casa.
Claro,
¿se
claro.
¿Se entiende? Y bueno, me ha parecido un buen tema para hablar hoy porque creo que estoy prácticamente segura de que los alicantinos tampoco conocen la respuesta a esta pregunta. Pero vamos a empezar por el principio. Efectivamente, Canalejas nace en Ferrol. Sí, tenemos que darle eso a los gallegos, en 1854. Y se licencia en Filosofía y Letras y en Derecho. Y se convierte en un político muy importante. En 1881 fue elegido diputado en las Cortes por el Distrito de Soria, después por Ágreda y luego por Algeciras. Y en 1890 es cuando comienza su vinculación con Alicante, cuando visita Alcoy. Y le proponen pues incluirlo en la candidatura al Congreso por este distrito electoral, a lo cual pues acepta encantadísimo de la vida y seguirá presentándose por este distrito de Alcoy durante 20 años, hasta su muerte, rechazando incluso algunos escaños por los que también fue elegido, en distritos incluso más importantes, como puede ser el de Madrid. Y ya al año siguiente de su visita al COI, en 1891, pronuncia una frase que ha quedado para la posteridad. Él dijo, desde hoy, Alicante será la tierra de mis amores. A ella dedicaré mis afanes para su progreso y engrandecimiento. Y, por supuesto, así lo hizo. pese a que, entre otras muchas cosas y premios y galardones, que no voy a nombrar en su totalidad para no aburrir al oyente, fue ministro de Fomento, de Gracia y Justicia, de Hacienda, de Agricultura, de Industria, de Comercio y de Obras Públicas, incluso llegó a ser presidente del Gobierno, siempre le quedaba un poquito de tiempo para la ciudad y para la provincia de Alicante. En la ciudad dejó su huella en lugares muy icónicos, como por ejemplo impulsa el mercado central y consigue que el rey Alfonso XIII viniese a Alicante a colocar la primera piedra, que fue un gran hito. Respaldó también la necesaria ampliación del puerto, aprobó los planes de las vías de ferrocarril Alicante-Alcoy o la de Alicante-Denia, que todavía sigue operativa, impulsa las obras de saneamiento para mejorar el alcantarillado, que era la verdad un gran problema en la ciudad de Alicante, y reurbaniza la playa del Postiguet. Así que por todo esto le otorgaron el merecido título de hijo predilecto de Alicante, como ya lo era también de Alcoy. Pero, por supuesto, no se quedó en la ciudad, ya que él pues mejora el pavimento de varias carreteras provinciales, mejora el abastecimiento de agua desde Villena a la Huerta de Alicante, como ya hablamos la semana pasada, el agua era un gran problema que teníamos aquí. Hizo posible también el viaducto de Canalejas de Alcoy y el puente de Canalejas de Elche, que fue el primero en toda España con un solo arco de cemento armado. Así que por todas sus obras se le dio el seudónimo de protector de Alicante. Y la verdad, lo era. Sin embargo, pues no tuvo un muy buen final, o por lo menos no el que se merecía, en mi opinión, ya que murió fruto de un atentado. El 12 de noviembre de 1912, cuando era presidente del gobierno, se dirigía a presidir un consejo de ministros, cuando se paró en un escaparate a mirar los libros de una librería que se encontraba en la Puerta del Sol de Madrid. Cuando, de repente, por la espalda, el anarquista Manuel Pardiñas le perforó el cráneo de un balazo, terminando con su vida. Un atentado que, por cierto, no se libra de teorías conspiranoicas, ¿eh? Pero bueno, su muerte afectó mucho a la provincia de Alicante, que incluso cerró comercio y espacios públicos un poco en señal de luto. Y un año después de su muerte, comienza la construcción del monumento a su memoria, realizado por Vicente Bañuls, el monumento a Canalejas, que está ubicado en la plaza que también lleva su nombre, junto al parque Canalejas, que también lleva su nombre. Y fue inaugurado en 1915 por su hijo José María, que además también fue nombrado hijo predilecto de Alicante porque donó toda la biblioteca privada de Canalejas a la ciudad, con el deseo de que se convirtiese pues en un pequeño germen para una futura biblioteca municipal. Así que cuando me preguntan que por qué Canalejas tiene en Alicante un monumento y un parque en su honor si no nació aquí, lo que yo les digo a los turistas es que es verdad, no nació aquí. Pero el alicantino de corazón, nuestro protector de Alicante, ya que tanto le debe este Alicante de sus amores.
Hizo mucho por Alicante, sí señor, sí señor.
Hizo muchísimo, y me quedo corta, pero no quiero ya demasiada información y no quiero abrumar a los oyentes, pero hizo muchísimo por la ciudad y merece mucho la pena pues destacar su figura.
Oye, hay más anécdotas, más historias que vamos contando todas las semanas, pero si les apetece, los fines de semana María Campillo realiza distintos tours, ¿no?, por la ciudad de Alicante. ¿Este fin de semana tienes ruta, María, o no?
Sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos viernes, sábados y domingos a las 11. Hacemos un recorrido histórico por el casco antiguo y luego también los sábados por la noche. Bueno, este es un nocturno por la noche de 8 a 10 para ver el atardecer. Vamos por Santa Cruz y contamos pues curiosidades y historietas y leyendas de Alicante, pero bueno, ya la semana que viene ampliamos horario y tenemos también visitas entre semana, ya está llegando la gente de inglés, lo cual me alegro mucho, así que bueno, ya tenemos tours en varios idiomas y entre semana también tendremos a partir de la semana que viene.
Oye, pues si quieres conocer más historias, más anécdotas, hacer una ruta con María en Free Walking Tours Alicante, a través de las redes sociales, ahí la vas a poder encontrar, y también en su canal de YouTube. Que hay mucha información.
Sí, en el canal de YouTube para los más vagos, que no les apetece moverse del sofá, que sepan que también tengo ahí historietas y leyendas y curiosidades de la ciudad.
Sí, señor. María, te espero la próxima semana, que lo sepas.
Muchas gracias, aquí estaré, Denis.
Un fuerte abrazo. Y de Canalejas, nos vamos a conectar el ordenador, porque ya sabes que te contamos más noticias e historias en la página web, en cope.es/Alicante, historias y noticias que recoge Carlos Cuenca. Carlos, ¿qué encontramos en nuestra web?
Y que ampliaremos a las 2:20, ¿qué tal, Denis? En el informativo de Mediodía COPE ampliamos la noticia que te contaba hace unos minutos y que se puede leer al detalle en cope.es. La Guardia Civil desmantela en Bigastro una fábrica para producir hachís con técnicas pioneras en España, y además el Instituto Armado atribuye el liderazgo de la banda que gestionaba esta fábrica a Iván Rodero. Es uno de los narcotraficantes más famosos del estrecho de Gibraltar, que se encuentra en prisión. Y más noticias, informes del día, como el que ha presentado la OAMI en Alicante. El 12% de los españoles han sido estafados alguna vez por comprar productos falsificados. Se puede leer, Denis, en cope.es Alicante. Noticias de Alicante como todos los días.
Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana. Alcanzamos la 1:30. Ahora actualizamos las noticias y se quedan, como siempre, en buena sintonía. Hasta mañana. Cuídense. Adiós.